Buenos días. La lectura se encuentra en esta mañana. Es tomada de la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 4 hasta el 10. Y se pone de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que el que se manifestó a fin de quitar el pecado, a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días con todos. Oremos juntos. Señor, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, en la verdad. De acuerdo a la oración de tu Hijo Jesucristo, que seamos transformados y que seamos impactados y moldeados por aquellos alrededor nuestro, por la gloria de tu nombre. Amén. Regresamos en esta mañana a la primera epístola de Juan, en esta serie, en la carta de Juan, en su primera carta. Y el tema en esta mañana es destruyendo las obras del mal, destruyendo las obras del diablo. Todo el tema de esta serie es caminando en la luz. Y para aquellos de ustedes que estuvieron aquí la semana pasada, el pastor David estuvo considerando el permanecer en Cristo, y como hijos de Dios, él miraba las implicaciones, en verdad, de Cristo y su aparición. Eso es la perfección de el parecido a la familia que tenemos de Dios, porque somos sus hijos. Y se nos recuerda, o el pastor David también, se nos recordó de que sus hijos se purificarán a sí mismos como él es puro, y por causa de eso oímos de que no estaremos avergonzados en el tiempo de su venida, cuando él regrese en segunda venida en gloria, y que no tendremos ninguna razón para vergüenza por aquella gracia que ha sido derramada en nosotros. Así que veamos, se nos recuerda muchas veces hoy en esta primera epístola de Juan. Juan está claramente respondiendo a errores y falsas enseñanzas que estaban trabajando en la iglesia en ese momento, en el siglo primero. Hemos hablado sobre esto repetitivamente, de que Juan está tratando de encarar alguna enseñanza falsa en la iglesia. Y hemos sabido en las semanas pasadas que hubieron algunas personas que fueron influenciadas por pensamientos filosóficos griegos que estaban enraizados en el dualismo. No entraré en ese tema porque ya lo he predicado en los primeros sermones, pero por estas realidades, estas personas estaban enraizadas en diferentes jerarquías, en espirituales, materiales, y que hablaban sobre el raón espiritual, que lo más importante, y lo que no es espiritual no es importante. Y como resultado había un grupo en la iglesia que se consideraban a sí mismos super espirituales. Ellos tenían un conocimiento secreto, algo diferente a lo que los cristianos normales tenían o no tenían. Eran un grupo protonóstico con estas llaves secretas de conocimientos, y reclamaban, interesantemente, no lo guiaba a obediencia a la justicia de Dios o a la ley de Dios. Así que Juan continúa su exhortación diciendo pequeños niños, porque para ellos, pequeños niños, a ver, a toda la congregación del pueblo de Dios, todos nosotros juntos, al respecto de la necesidad de vivir en una vida justa delante de Dios. Y esta vez Juan no está apelando a la segunda aparición de Cristo, como hemos oído la semana pasada en la última sección, no en la segunda aparición de Cristo, sino va a apelar a la primera venida de Cristo y al propósito de su venida para quitar el pecado, para destruir la obra del diablo. Así que Juan está enfatizando este pasaje es para mostrarnos esta continuación de una vida de pecado es contraria al propósito de Cristo y su primera aparición. Eso es lo que Juan está diciéndonos a nosotros. Así que primero, la verdadera naturaleza del pecado. Juan comienza muy simplemente por medio de decirnos cuál es la verdadera naturaleza del pecado es. Lleva en mente que es algo muy importante, de que Juan ya nos ha dicho en esta carta de que el pecado es universal. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a sí mismos y la verdad no está en nosotros. Unas personas pueden pensar que este pasaje parece contradictorio a lo que Juan dice, por aquellos que no conocen a Dios no continúan en pecado. Otro lado dice, el que no tiene pecado, la verdad no está en nosotros. Ya llegaremos a eso prontamente, pero Juan nos ha dicho de la universalidad del pecado. Vale, ellos no dicen que no necesitan redención para que sean redimidos, es mentira. En el versículo 4 Juan nos ayuda con la naturaleza del pecado. Aquel que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque pecado es infracción de la ley. Hay dos palabras griegas ahí para describir pecado: amartia y anomia, y son sinónimos en la Biblia que son usados frecuentemente intercambiablemente, que una es transgresión de la ley de Dios y anomia enfatiza rebelión en romper la ley de Dios. El pecado es falta de ley. Aún ha notado la importancia simbólica que está detrás de ella. Cada domingo tú ves la importancia de nuestra fe y del Evangelio de nuestra salvación. Es que tenemos, como todas iglesias que creemos en los 10 mandamientos, tenemos los 10 mandamientos aquí. Los primeros 5 están aquí, los otros 5 están allá. Y entre ellos, cuando tenemos la cruz de Cristo, y está el fondo de bautismo y el tanque de bautismo, porque el Señor nos recuerda de su justicia, cómo debemos vivir, y la cruz nos recuerda de que necesitamos redención porque no hemos guardado los mandamientos de Dios. Hay una importancia simbólica de lo que está debajo de él. Es falta de ley, es un tema muy familiar, es un tema muy familiar en la Biblia y en la Escritura. En 1 Tesalonicenses también nos dice, porque el ministerio de la transgresión ya está en acción, y él lo quitará, y el hombre de iniquidad será revelado, y el Señor Jesucristo lo destruirá con el aliento de su boca, y traerá nada más que por su aparición, en la aparición de su venida, y la venida del inicuo es por medio de prodigios y señales, y todas las obras de los inicuos los seguirán, por lo cual Dios les enviará una disolución para que crean en falsas enseñanzas, para que todos sean condenados por no creer en la verdad y no tengan placer en justicia. Así que Pablo está claro sobre la naturaleza de la falta de ley y la antítesis que existe entre la justicia y la falta de ley. Ahora, esta manera de vida sin ley se nos dice que es incompatible con haber nacido de Dios. Es algo simplístico, claro, una definición de pecado. El pecado es falta de ley. Y usamos muchas veces, que las personas sean ofendidas, el pecado es una violación en rebelión contra la ley de Dios, o contra el que refleja su carácter y su naturaleza. La vida sin ley es el resultado del pecado, es la esencia de ella. El pecado es quebrantamiento de la ley. Interesante que el apóstol de amor habla mucho del amor de Dios. Este apóstol nos dice, nos da en verdad este pasaje sin ley en la Biblia. Una vida sin ley, o un pasaje de una vida con ley, que el pecado es falta de ley, es sin ley, y la falta de ley está por todos lados, en obra. Vivimos en tiempos en el oeste y la ley es quebrantada por todo el mundo, y ha sido, y siempre ha sido, y será en esta cultura. Estamos en un grupo declaído, declinado de juicio y de disolución por Dios, por falta de nuestra ley, por vivir sin ley. En esta última semana hemos oído de asesinatos múltiples en Kenia, por ejemplo. Hemos oído del colapso total de una sociedad en Venezuela, en Noruega. Hemos visto en Estados Unidos el asesinato de un hombre negro por un policía en una ejecución, 5 policías en Dallas. Vemos grupos también enviados del grupo Oeste en Rusia, en el este de Europa. Vemos muchas instituciones en Asiria, en Irak, en el Medio Oeste, en Turner, estos asesinos en serie, y haciéndolo en causa de un Dios falso, Alá, y un falso profeta. Y es solamente mencionando un poco de eventos en una semana, solo una semana. Son aquellos que hacen el subtítulo, el título. Y solo Cristo es la respuesta a toda esta falta de ley. Y hoy, en la sociedad del oeste, traemos el juicio de Dios en nuestras cabezas, o excusamos nuestro pecado con nuestros problemas personales. O también han notado que cada uno parece que cometen pecados de asesinato, dicen que tienen problemas mentales, según el internet o el media, o están bajo el privilegio, o son problemas individuales. Y más que todas las cosas, justifican todo lo que hacen, culpando a la cultura. Y aún nuestro primer ministro cometió un crimen esta semana, por medio de poner el arcoíris en la bandera canadiense. Es un crimen. El primer paso en la falta de ley es reconocer y aceptar la verdadera naturaleza del pecado. y es algo fundamental en su maldad. Nuestros problemas no están faltando la marca, nuestros problemas personales son rebelión total en contra de Dios. Este es el problema fundamental del hombre. Y obviamente hay personas en la iglesia que Juan está preocupado, que no estaban de acuerdo con Juan. En la iglesia moderna no estaban de acuerdo con Juan. No porque estén de acuerdo con Westminster o con Jobo, sino con la Biblia. Es lo que la Escritura dice. Y ese desacuerdo también estaba en dos direcciones. Ellos pensaban que estaban sobre el amor de Dios. No hay iglesia, no hay personas en iglesias así, o líderes, que piensan que la ley de Dios está sobre ellos. Y tenían una alta espiritualidad. O esta gente parece, en el primer siglo aquí, considerarse a sí mismo nacido de Dios, y que se creen a sí mismo en una otra manera, que no tenían culpa o que no tenían pecado. Juan no dice eso, y Juan le decía que eran incapaces de pecar y que las obras de la carne que estaban ahí en la larga historia de la existencia, y que justamente se decía que el cuerpo era el problema, porque tú tienes un nacimiento espiritual y lo que hacemos en la vida no está más en el cuerpo, porque tu alma está preservada y tienes este amor que está más arriba de la ley de Dios. Las iglesias tienen mucha gente que piensa eso. Pero Juan nos muestra que estos herépticos están mal. El amor de Dios se para como una medida objetiva de la justicia de Dios. Y Juan no está diciendo nada nuevo. Es la idea de Juan, porque Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, comenzando en el versículo 17, no crean que yo he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolir la ley de los profetas, pero a cumplirla. Es para ponerlas aquí en el enforzamiento, en cada aspecto de nuestra vida. Y se lo digo, que el cielo y la tierra pase, mi palabra no pasará hasta que todo sea cumplido. Y que aquel que quiebra cada uno de estos pequeños mandamientos será llamado pequeños en el reino de los cielos. Y así lo enseña otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y este describe aquí en el fariseísmo que ignoran la ley de Dios y ponían su propia tradición en lugar. Su justicia estaba en sus buenas obras, su tradición, sus ideas. Así que Juan nos dice aquí, por la naturaleza del pecado, ¿han lidiado con eso? Y nos dice sobre el propósito de Dios cuando viene, primeramente para quitar el pecado, versículo 5. Y a vosotros que sabéis que Él se manifestó, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Y Juan nos dice que en Cristo no hay pecado. Y por supuesto es algo de nuevo simple. Y esta es una de las verdades que no oímos al principio. Y Juan nos dice que esta cosa que hemos oído al principio, una de las cosas que hemos sabido al comienzo, es de que Jesucristo era sin pecado. Y como todos los llamados profetas de otras religiones, no había solamente uno que no tenga pecados o que clamen ser sin pecados. Juan nos dice que en él no hay pecado, y la falta de ley no es una obra de la diferente, y que Cristo no había participado en ningún grado. En Él no hay pecado. Recuerden lo que Juan dice en 1 Corintios 2:5. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que en Él seamos hechos justicia de Dios. En Él. Este es el Evangelio. Al que no conoció pecado, por Él lo hizo pecado, para que nosotros tuviéramos hecho la justicia de Dios en Él. Así que primero Juan dice, en Cristo no había pecado. Y en esta realidad que nos trae juntos a poder remover el pecado, no de que Cristo era solamente sin pecado, sino que Él vino a remover el pecado del mundo. Por supuesto que si Jesús era un pecador no hubiera podido quitar el pecado. Pero Él es el Cordero de Dios que puso sobre sí mismo el pecado del mundo. Por supuesto que, que Jesús era sin pecado y Satanás no tenía ningún poder sobre Él. Y Jesús venció la muerte del pecado. El Hijo de Dios es sin pecado desde la eternidad. Y esto revela el tipo de vida que es propagada con nosotros que está en Cristo y permanece en Él. En el cual en quien vivimos y cuyo patrón seguimos, al que no conoció pecado. Lo que dice el versículo 6 es una deducción lógica. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. La naturaleza eterna del Hijo de Dios sin pecado y sus propósitos, ese medio en historia, es remover el pecado. Nadie quien vive en Él les hace una práctica o vive una práctica de no pecar, en una vida sin arrepentimiento. De hecho, aquel que vive un estilo de vida en pecado no le ha conocido como lo hemos visto. Y Él nos muestra de que Cristo y el pecado son enemigos el uno al otro. No pueden ser reconciliados. No pueden reconciliar la falta de ley y Cristo. Porque Cristo mismo era sin pecado y Él vino a remover y a quitar el pecado. No hay reconciliación en ningún lado de falta de amor con Cristo. Y todo este activismo que lidiamos en esta Iglesia busca la aceptación del pecado, buscando la bendición de la perversión sexual y muchas cosas más, que quieren que Cristo se conforme a ellos mismos, al pecado, que tienen que aparecerse al pueblo de Dios y forzarlos a hacer las prácticas del pecado, a ser indulgentes y a ponerse a sí mismos en la maldición de Dios. Hay una enemistad eterna entre Cristo y el pecado. Él vino a quitar el pecado, Él vino a removerlo completamente y Él mismo está sin pecado. Y los falsos maestros en la iglesia, que Juan está hablando aquí particularmente, han venido buscando a guiar a las personas a creer que no había contradicción entre una vida que es indulgente al pecado y ser un creyente y ser nacido de Dios. Obviamente hay una idea en la iglesia que tú puedes hacer realmente lo que haces en el cuerpo, lo puedes vivir en una vida de pecado, en una vida sin arrepentimiento, y puedes ser nacido de Dios. No es solamente de que tenían puntos abstractos de teología, es de que verdad trataban de aplicarlo para que guíen a otros creyentes moralmente derechos. Y es un hecho muy el problema en la iglesia hoy en día, que tenemos líderes cristianos buscando guiar a cristianos moralmente perdidos. Y están puestos a un juicio directo, dice la Biblia, y declaran esta paz entre Cristo y el pecado, y dice que es compatible. Y Pablo dice que ese es una perversión razonable. Es un razonamiento perverso. Sí, la idea de aquel que pueda ser justo, un niño de Dios nacido del pecado, sin amar la justicia, y practicar la justicia. Juan dice, es absurdo. Estos son incompatibles. O eres un cristiano que vivas en términos de pecado, es imposible. Piensa sobre ello. No es que podamos decir, ser un cristiano y tus acciones de camino son incompatibles. Está diciendo ser cristiano y vivir en un estilo de vida de rebelión contra Dios. Esto es imposible. Es imposible. Uno puede clamar ser un creyente, como estos protagonistas hacían, y declarar a Dios como su Señor y que tengan indiferencia con Dios, o amar a tu hermano sin importancia. El amor es solamente justicia a través de tu prójimo, de tu hermano o hermana en Cristo. El amor dice que es el cumplimiento de la ley. Esto es lo que es el amor. Y Juan está preocupado en no ser engañados. No permitas que nadie te engañe. Versículo 7. Pequeños hijos, Juan está diciendo, hay un engaño en obra entre los creyentes. Que nadie os engañe con esta idea y sus prácticas. El que practica la justicia es justo. Así que no es que nadie te diga otra cosa. Y así que el que no lo hace, vivimos en un mundo de pecado, un mundo sin pecado. Y así nos comprometemos cada uno, cada semana, como creyentes, en esta mesa. Cuando venimos a la mesa del Señor, estamos diciendo que no nos vamos a engañar a sí mismos. Fallamos con pecados a veces, pero que queremos volvernos del pecado y confesar nuestra falta de ley. Queremos arrepentirnos y abandonar el pecado. Esta es la marca de un creyente. No alguien que sea perfecto, no alguien que sea sin pecado, y alguien que vive un estilo de vida de arrepentimiento, de un amor de justicia. Y aquellos que cruzan la línea de la justicia y la falta de ley están equivocados, porque Cristo vino a quitar el pecado. Finalmente, la destrucción del pecado en el versículo 8 y hasta el 10. Hay una progresión en la historia de Juan. El comienzo medio de signo sobre el pecado y infracción de la ley. Es rebelión contra Dios. Esta es la naturaleza del pecado en el versículo 4. Nos dice que hay una incompatibilidad en el pecado con Cristo, que es sin pecado. Y el hecho que Él vino a expiar el pecado es imposible de vivir en ambas obras. Y sigue una vida de pecado, una vida sin pecado, una vida con pecado es incompatible vivir una vida con Cristo. Y Juan nos da una preocupación aquí en decirnos sobre la naturaleza diabólica del pecado. Y así era Satanás, que había pecado sobre el principio. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, la idea de que el diablo ha pecado al principio, es obviamente, nos lleva al Génesis. El apóstol Juan lo dice de nuevo, en Génesis, y el evangelio de Pablo era de comienzo, la palabra era con Dios, el comienzo era Dios. Él nos recuerda de la fuente y el origen de la rebelión contra Dios, de la falta de ley. Desde que había una enemistad entre Dios y el pecado, desde que esa enemistad sea absoluta, uno de ellos tenía que ser quitado. Uno de ellos tenía que ser vencidos uno de ellos tenía que ser destruido. Y no va a ser Dios. Uno de ellos tenía que haber sido destruido. Así que Juan elabora el pensamiento del versículo 5 y nos muestra que el corazón de Dios es rescatar al hombre del pecado y quitar al diablo de esa batalla. Jesucristo no vino a decir que Él va a hacer un pacto con pecado o un trato con el diablo o que va a tener un trato con el diablo, no. Él no dice que va a ser un juego o un break. No, alguien tiene que ser quitado. En Cristo, Dios tenía y es y será, destruirá al diablo y, a todas sus obras. En una de las declaraciones más paradigmáticas en toda la escritura, Juan nos dice que la razón que el Hijo de Dios apareció era para destruir la obra, las obras del diablo, para destruirlas, para traerlas a nada. Una de mis declaraciones más hermosas en toda la escritura, no es algo personal o individual, es algo programático, es cósmico. Y esto por lo cual Cristo vino a destruir todas las obras del diablo. Y la palabra griega es plural porque es su expresión natural aquí, lo que John Stott dice, y cito: su obra incluye todas las cosas que él ha insinuado en la inclinación perfecta de Dios. Moralmente, sus obras están separadas al pecado y a enfermedades de pecado y a seducción al error. Nuestro cuerpo y nuestra mente, en estas tres cosas, y Cristo vino a destruir sus obras. Y esta es la totalidad, si tú deseas, de las obras del pecado en la creación, que Cristo ha venido a destruirlas todas. Ahora, aún vemos esa destrucción en un sentido, aún vemos pecados, aún vemos falta de ley en el mundo, aún no vemos todo sujetado a Él, en el sentido completo, pero será quitado. Se nos ha dicho en la Escritura claramente que la cruz que Cristo ha hecho fue hecho un espectáculo y triunfó sobre el pecado, poniéndolas, clavando en la cruz. Cristo deprivó y progresivamente venció el poder de Satanás en la historia. Así como el poder del pecado en nuestras vidas es quitado progresivamente en nuestras vidas, si tú eres un cristiano, esto es lo que Dios viene haciendo en toda la historia, y esto nos lleva al mismo corazón del Evangelio. ¿Aquí terminamos el servicio ahora? Me olvidé. Déjame concluir. Adán y Eva decían en el huerto de Edén, déjame recordar, que se sujeten toda la creación a Dios, porque de Él es la creación, y el mundo cayó en rebelión a Él. Inmediatamente se nos dio esta promesa, y recuerda cuál es la promesa del comienzo: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y en su simiente. Él te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. ¿Se dan cuenta de esa promesa desde el comienzo de la escritura? Que la obra del diablo será quitada. Y vemos la progresión del trabajo que culmina en el Señor Jesucristo. Y esto es aseguranza que Dios nos da, y de su plan no será frustrado por la falta de ley. Y el resto de la escritura desarrolla esa promesa, que sabemos que la semilla de la mujer es Cristo, que aplastó a Satanás en la cabeza. Y todos hemos nacido hijos del diablo, y Dios le da la promesa ahí en 1 Juan que decía: y pondré enemistad entre tu simiente y en su simiente, entre el que tiene ley y aquel que no tiene ley, que el que tiene Cristo y aquel que no tiene Cristo. La simiente de la mujer, estamos unidos en Cristo, y la semilla de la serpiente. Y en esto es evidente que somos nacidos. Versículo 10: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Y la Escritura anuncia por todos lados que Satanás destruye la obra de que Cristo destruya la obra de Satanás. Y Pablo dice en Romanos 16:20 que pronto destruirá a Satanás debajo de sus pies. El Dios de paz destruirá a Satanás debajo de tus pies. Ella ha sido destruida en los pies de Cristo, y porque estamos en Cristo, el enemigo también está destruido debajo de nuestros pies. Y se nos promete esta victoria. Y la Escritura es clara que la falta de ley, falta de amor, y nos roba la paz, y nos envenena nuestra relación, y destruye nuestras relaciones con la creación, nuestro reto de mayordomos. Y la falta de ley destruye todo lo que toca: familia, educación, todo es tocado por él. Pero Dios envió a Cristo a destruir las obras del diablo, destruye a Satanás. Así que pregúntate a ti mismo hoy, ¿es el aborto de la obra de Dios? ¿Es la definición de matrimonio una obra de Dios? ¿El matar a los ancianos, la eutanasia, es una obra de Dios? ¿Es la educación pagana obra de Dios? ¿Esta sanción es la obra de Dios, paganas? ¿Esta prostitución, obra de Dios? ¿Esta pornografía, la obra de Dios? ¿Es la esclavitud, obra de Dios? ¿Es la violación, obra de Dios? ¿Es divorcio, la obra de Dios? ¿Es la persecución de la iglesia, la obra de Dios? ¿Estas falsas profecías son obra de Dios y falsos profetas? Si no, hay algunas cosas que Cristo vino a destruir. Vemos que no solo se trata de mí, de yo y mi propio pecado personal, lo que Dios quiere lidiar primero en mí, sino es lidiar con la realidad de la falta de ley que trabaja en el mundo. No dice que Cristo vino a destruir solo tu pecado personal, pero también las obras del diablo. Remarcablemente somos sus coherederos, que somos participantes con Cristo y la destrucción del pecado y sus obras. Somos sus trabajadores. Recuerden el Salmo 110, el Salmo 110:1, el pasaje más citado en el Nuevo Testamento. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese versículo es citado más que todos los versículos en el Nuevo Testamento. Este evangelio tenemos para proclamar. La aparición de Cristo es para destruir la destrucción, todo el pecado y los enemigos a Satanás a través de la historia. Esta es la buena noticia de la redención, de que Dios nos restaura en justicia, en nuestro mandato, para someter todas las cosas a su señorío, para conquistar el pecado y aún en nuestras propias vidas. Y esto comienza con medio de reconocer que el pecado es falta de ley, y Dios quiere que caminemos en justicia. Y ahora sabemos que Dios es bueno. Oigan esto, amigos, si uno lo usa sabiamente, que es bueno. 1 Timoteo 1:8. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, y para los parricidas, matricidas, y para los homicidas, malos, inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Pablo dice ahí, ¿no hay contradicción entre el evangelio y la ley? Esto es todo en el llamado, de acuerdo a mi evangelio, en el cual he sido confiado. Y la falta de ley es perversiva en la semilla de la mujer. Y Cristo vino a derrumbar sobre, a destruir la semilla de la serpiente. Y a liberarnos la culpa individual que tenemos y la corrupción en cada lugar. Y esto es lo que Dios está tratando de decirnos en toda la historia. Juan nos recuerda que no podemos comprometer el pecado o a Satanás. Si lo hacemos, encontramos nosotros mismos peleando en contra de Dios. Y ponemos nosotros mismos en guerra con Dios. Y sabiendo que en toda nuestra humanidad es que llevamos la imagen de Dios y no queremos rebelarnos contra Dios y queremos quitar más esas obras de pecado en nuestras vidas y en la cultura, y el que es nacido de Dios y el que tiene que tener a Dios como su padre y aquel que tiene un parecido a Dios. Veo a Hannah aquí que fue al campamento y decimos, cuando tú vas a camp, tú representas a la familia camp, familia del Bud. ¿A quién te pareces? Pareces un poco como tu mamá, como tu papá. Tú llevas nuestro nombre, así que hay una parecida a la familia. Así que toma las cosas buenas y deja las cosas malas, lleva las cosas buenas, lleva el parecido a la familia y lleva la imagen de Cristo y el comportamiento de ese campamento. Es lo mismo que Juan está diciendo a nosotros. Si tenemos a Dios como nuestros padres, debemos parecernos a Él. Somos su semilla, es el Espíritu Santo. Aquellos que son hijos de Dios no pueden practicar una vida de pecado porque somos traídos bajo el dominio del mal. Antes de cerrar, quiero que tú entiendas esto, o quiero estar seguro de que tú entiendas esto. No está hablando de cristianos que caigan ocasionalmente en pecados. Esto nos pasa a todos, cada semana. Pero venimos a la mesa del Señor y lidiamos con Él. Y lo citamos. Y vivimos una vida de arrepentimiento. Y amamos la justicia. Y nos apoyamos en Cristo. Y negar para aquellos que caemos es mentir. Pero hablando de aquellos que continúan este carácter de pecado como su padre el diablo. Es pecar con el carácter del diablo. Que era un quebrador de la ley del comienzo. Y esto es lo que Juan está diciendo. Me permitan aquí, de aquellos que digan, no permaneceré en la comunión porque he pecado esta semana. Entonces tú perteneces a Dios. Si amas la justicia y quieres venir a esta mesa, es porque tú eres un hijo de Dios. Y no estás seguro que tomas la justicia y no quieres estar en esta mesa, es porque no estás seguro sobre el amor de Dios y la justicia. Entonces necesitas pensarlo, conozcas o no a Cristo. Si tú vives habitualmente un estilo de vida en pecado y no te arrepientes de él, realmente no quieres estar, entonces debes preguntarte, ¿conozco a Dios? ¿Solamente nacido de Dios? No hay una área tan grande que merezcamos ser hijo de Dios. Los hijos del Dios y los hijos del diablo, en términos de su justicia y su falta de ley, debe perecer el uno o el otro. Y la verdadera comunión son distinguidas en esta manera. Jesucristo dice, por sus frutos los conoceremos, los conocerás. Sus frutos los conocerás. Y no hay una paternidad universal de Dios. Es una mentira. Dios es el creador de todas las personas, sí. pero no es el padre de todas las personas. En ningún lado la Biblia dice de que Dios sea el padre de toda la raza humana. La paternidad de Pablo es de facto. Nuestro Creador es nuestro Padre si estamos en Cristo Jesús. Y tenemos un parecido de familiar. Y vemos al Espíritu Santo que permanece en nosotros. En decir otras maneras, hay un sincretismo de cristianos hoy en día que niegan la mentira. Niegan la verdad. Padre no es, Dios no es padre de todas las personas, porque ser hijo de Dios es algo de pacto, por medio de que Dios es nuestro Padre, si estamos en Cristo. Y caminar en pecado es negar el propósito del primero y el segundo mandamiento, y ser leales a ellos, es ser fiel a su primera venida, y estar listos para su segunda venida. No hay sin pecado para venir a veces al Señor, pero si deseamos volvernos de nuestros pecados y deseamos venir a su victoria sobre la muerte del pecado y su aparición y su destrucción de la maldad y del pecado, vengamos a la mesa del Señor ahora.